Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos sean todos ustedes, ya lo escucharon, esto es Lubina Joven Radio a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Esto es Lubina Joven Radio, este programa se hace posible gracias al trabajo y empeño de mis compañeros María Ponce, Luis Curiel, Vanessa Cabuto, Silvia Madero, Ilse Castillo y Marisol Gutiérrez. En el control operativo está el buen Gustavo García y mi nombre es Juan Carlos Castillo, quien les da la bienvenida, ya les decía, a Lubina Joven Radio. Y les comento que en esta tarde vamos a llevarles a ustedes un programa dedicado a la represión y que le hemos denominado Entre Represores Te Veas. Estoy casi seguro que no tendré que dar mucha explicación de por qué elegimos este tema. Seguramente todos ustedes deben estar enterados de lo que ocurrió hace una semana justamente en el centro, particularmente en el que, bueno, se dejó ir la furia del autoritarismo y la represión, que a veces pareciera que se duerme en este México actual, que ya no existen esos respingos del pasado autoritario, pero no es que desaparezca, es que se duerme y tiene el sueño ligero y de repente brota. Cuando menos lo esperamos, brota de nueva cuenta esta mano que azota la mesa y dice: a callar todos y hacen las cosas como yo digo y cuando yo digo. Que no es algo nuevo, ni es particular de un partido político o un funcionario, ha sucedido muchas veces. Lo importante es no acostumbrarnos, no normalizarlo y, sobre todo, no justificarlo. Por eso, bueno, este programa está dedicado a eso, las recomendaciones que les haremos en la segunda parte de Lubina Joven Radio van dedicadas a la represión. Y en el transcurso del programa estaremos escuchando música que está relacionada con el tema y también algunos pasajes que se vivieron el pasado fin de semana en estas marchas que inicialmente exigían justicia por el asesinato de un joven en Ixtlahuacán de los Membrillos y que después también se convirtieron en marchas contra la represión policiaca. Bueno, vamos a estar escuchando todo esto esta tarde, vamos con un poco de música y después Silvia nos presenta el autor de esta semana.
Menciona que no se utilizó la fuerza, sin embargo hay imágenes en donde se ven incluso algunos policías que desmayaron incluso a un joven.
Por favor, eso... Que digan eso es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. ¿Y ahora por qué se van a manifestar? El reclamo era justicia. Está informándose de manera puntual que están detenidos los responsables de los hechos.
Se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más. una historia. ¿Cuántas mentiras nuevas se contarán? Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán. Solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Nunca jamás me olvidará.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Silvia Madero y en esta ocasión yo les voy a presentar al autor de la semana. Voy a hablarles de Juan Manuel Servín, o mejor conocido como J.M. Servín. Es un escritor mexicano, sí, nacido en la Ciudad de México en 1962. Es escritor, periodista y editor de formación autodidacta. Publica en revistas, periódicos, tanto nacionales como internacionales, sobre ficción, periodismo, ensayos, columnas. Incluso por ahí tiene una historieta que ganó un premio muy importante en España. Parte de su obra ha sido traducida al francés y al inglés. Juan Manuel Servín tiene actualmente 9 libros publicados y también lo podemos encontrar muy seguido en las redes sociales. Es una persona muy, muy activa. De hecho, hasta hace poco estaba también muy activa en Facebook. Pero bueno, es muy fácil de encontrarlo, es muy fácil de acceder a él y conocerlo. Y pues sus libros también pues son muy fáciles de comprar. Están en la editorial Almadía, la mayoría de sus libros. Dentro de sus libros pues tiene tanto novelas como crónicas, tiene recopilaciones periodísticas, tiene de todo un poco. Creo que también tiene cuentos. Yo lo que le he leído pues ha sido narrativa, pero he de decir que llegué a él gracias al periodismo. Yo hace muchos años conocí el concepto de periodismo gonzo. A mí pues siempre me ha interesado el periodismo. Y al estar como involucrada a investigar, bueno, el periodismo gonzo, o este término, fue acuñado por el estadounidense Hunter S. Thompson. Y bueno, pues al investigar más, indagar sobre este concepto de periodismo gonzo, yo di con Juan Manuel Servín. Creo que tenía un blog él, entonces yo empecé a leer como su blog. La verdad es que me interesó bastante. Después leí un libro de él que se llama Por amor al dólar, que fue el primer libro que yo leí de él. Y la verdad es que me encantó. Se puede decir que este libro de Por amor al dólar es tal cual periodismo gonzo. ¿Qué es el periodismo gonzo? Bueno, es el periodismo contado desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, Juan Manuel Servín, es muy común que recurra a historias de calle en la que él no figura como un ente ajeno a las personas, que llega con su grabadora, que está recopilando información. No, él llega como un transeúnte común y corriente. Por ejemplo, uno de sus trabajos más sorprendentes y más aplaudibles es una crónica que él hace sobre peleas de perros en México, y pues él va como un espectador, tiene que ir, entrar, pagar, tal cual. Y bueno, pues eso es el periodismo gonzo, estar en la escena como un como parte de del relato, de la historia, de la nota, sino ir como un agente externo. Entonces esto me llamó demasiado la atención en el libro Por amor al dólar, ya que él narra su estadía en Estados Unidos, y ahí pues nos damos cuenta de muchas cosas que no son contadas normalmente desde este lado del charco, por así decirlo. Bueno, él vive las asperezas de lo que es migrar, de lo que es trabajar ilegalmente, de andar de un trabajo a otro con miedo, de ver el racismo, que el racismo pues un tema tan actual, sí, bueno, pues es muy común este tema en Juan Manuel Servín porque él lo habla mucho, por ejemplo, en este libro y también en entrevistas, sí, él habla del racismo, dice que él se dio cuenta al estar en Estados Unidos, al hacer este libro, que en realidad somos más racistas en México, ¿no? Él se dio cuenta que México es un país más racista todavía que Estados Unidos, pero simplemente es más sutil. Entonces sus temas son muy crudos, son muy realistas, sí, podemos decir que también puede entrar como en el realismo sucio, podemos decir que es un híbrido de muchas cosas, también está la novela negra, está la novela policíaca, esos rasgos hay en su literatura, sí. Otro de sus libros, Cuartos para Gente Sola, que fue su primer libro, el personaje principal, Edén Sandoval, vive en un cuarto, como su nombre lo dice, como su título lo dice, solo, ¿sí? Su vida pues es una vida mundana, no tiene mayores lujos, no sale, no tiene pareja, ¿sí? Simplemente vive al día, toma alcohol, no podemos decir que es alcohólico, pero pues todos los días toma, todos los días fuma, es como una vida gris. Y bueno, ¿qué es lo que el acto que rompe ahí como esa cotidianidad? Pues son las peleas de perros callejeras. No les voy a contar el final, ahí por ahí hay algo circular dentro de esa historia, algo que regresa, pero me llama la atención porque hay temas muy recurrentes en la literatura o en las historias de J.M. Servín, por ejemplo, los perros. A él le encantan los perros, en lo personal también yo pues lo sigo en redes sociales y veo que ama a los perros, tiene dos perros. Y pues bueno, también el box es algo como muy importante para él, siempre en sus historias también está, porque él tiene sus gurús literarios, por así decirlo, como Jack London, James Ellroy, José Revueltas, bueno, a ellos les gustaba mucho el box y por eso él también le gusta mucho el box. De hecho, su papá era boxeador. Entonces, pues bueno, ahí también hay un dato curioso. Otra de las cosas importantes de Juan Manuel Servín es que él tiene un proyecto que se llama El Salario del Miedo. Este nombre, pues, está inspirado en una película de culto ya de hace más de 50 años, que se llama así, El Salario del Miedo, y hace ese juego de palabras, en donde, bueno, él apoya con esta pequeña editorial o asociación, por así decirlo, que está asociada también con la editorial Almadía, pues él apoya a los escritores que apenas van a empezar a publicar, que están incursionando en el mundo de la literatura, y creo que es algo súper valioso que no todas las personas hacen. Sí, entonces, pues él está muy preocupado por eso, por apoyar a las nuevas generaciones. De hecho, hay un premio de crónica, si mal no recuerdo, se llama, bueno, tiene que ver algo también con la palabra del periodismo gonzo. Bueno, es un premio de crónica, pero bueno, a lo que voy es que J.M. Servín es una persona súper movida, o sea, que tiene asociación, que tiene este premio de crónica, o sea, que siempre está viendo cómo apoyar a las nuevas generaciones. Es una persona que él mismo dice que vive al día, que no aspira a tener grandes lujos, simplemente vivir para contar sus historias por medio de la literatura. Creo que todavía podría seguir hablando de él, seguir hablando de más libros, pero por el tiempo creo que aquí nos quedamos. Les recomiendo bastante a Juan Manuel Servín, lo pueden buscar como J.M. Servín y seguro les va a aparecer una infinidad de entrevistas, videos, crónicas, pedazos de sus novelas. Entonces, pues, invito a que lo lean.
La manera de ver un escritor se tiene que hacer a fuerza de golpes de vida. El escritor académico, libresco, erudito a la Borges, corresponde a un universo del cual yo soy completamente ajeno, que incluso esforzándome me hubiera sido imposible acceder a él. Se tiene que hacer a golpes de experiencia vital, experiencia de vida, mucha lectura y de un gran respeto por todo lo que significa el fracaso. Haberte arrodillado en algún momento ante la vida, las circunstancias y saber levantarte. Creo que cuando el escritor se convierte en eso, en un profesionista de su propio trabajo, entonces ya lo que estamos viendo es que la literatura creo que pierde mucha de su fuerza vital, expresiva y de su compromiso con el entorno. Yo me pregunto en México, ¿un escritor como los que hoy vemos, jóvenes, esto, qué bien, escriben mucho, son productivos, son disciplinados, ya muchos de ellos ya ni beben. Ok, es literatura, pero ¿y qué más? Yo al menos crecí con la idea de que el escritor tiene que ser alguien que arriesgue y que se tira a matar.
J.M. Servín, audio extraído de Revista Siempre.
Se desplaza esta concentración que también es esperada por otros ciudadanos que a los que no se les había permitido llegar a la zona de la fiscalía por la presencia de policías municipales de Zapopan, de Tonalá y de la Fiscalía del Estado, vestidos de civiles, con chalecos antibalas y con pasamontañas.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimiento. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas
balas.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La recomendación, la recomendación.
Los lubineses recomiendan.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes radioescuchas de Lubina Joven Radio. Mi nombre es Vanessa Cabuto Enríquez, espero que se encuentren muy bien dentro de la comodidad de su hogar o bien transitando con precaución por alguno de los caminos de Jalisco. Dado el clima de agitación y efervescencia política que estamos viviendo los últimos días en nuestro estado, en nuestra ciudad, los lubineses no quisimos abstraernos del entorno inmediato que nos rodea y decidimos dedicar las recomendaciones de este domingo al tema nada más y nada menos que de la represión política y social. Por lo que les pedimos, tengan oídos atentos a los autores y obras que a continuación les vamos a presentar. Mi propuesta como recomendación literaria para este domingo es Roque Dalton. Roque Dalton nació en San Salvador en 1935. Es conocido como poeta, ensayista, periodista, activista y miembro del Partido Comunista de su país. Aunque hoy en día es considerado el máximo exponente de la poesía social revolucionaria de San Salvador, también incursionó en otros géneros literarios, como lo son el teatro, la novela, el collage literario e incluso el ensayo. También referente a su biografía, tenemos que vivió exiliado en México y en Cuba de 1961 a 1973. Experiencias que sin duda marcaron su vida como artista, pero también como activista político. El día de hoy les quiero recomendar en particular el poemario que se titula A la revolución por la poesía, 39 poemas de Roque Dalton. Resulta que este título me lo encontré en la web, incluso está disponible para su descarga gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este libro, o digamos cuadernillo, lleva los grabados de Guillermo Guzmán, que de alguna manera va amenizando, va representando con figuras todo lo que se nos cuenta, todo lo que se nos narra, lo que se nos expresa en este poemario. En esta selección podemos ver tres momentos. El primero de ellos se titula El poeta, que habla de las cuitas personales del sujeto lírico. En un segundo momento se nos habla de la historia de El Salvador bajo el nombre de El País. Y finalmente el tercer momento se titula La lucha, que de alguna manera evidencia estas tendencias por la lucha armada que Dalton tuvo hacia el final de su vida y en un momento que se fue radicalizando su concepción o sus ideales marxistas. A la revolución por la poesía nos orienta sobre la manera en que él llegó a la revolución o hacia el activismo político. Él decía mucho que su compromiso social o su compromiso con la revolución venía por la vía de la poesía, que él había llegado a la política gracias a ella. En esta ocasión me gustaría compartirles un pequeño poema que nos habla sobre este enfrentamiento, sobre esta disyuntiva que existe entre las fuerzas policiales y la población civil, o como él mismo lo dice, el pueblo. Preguntas, preguntas. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cambio es este? ¿Son estos jóvenes elásticos, de aire vertiginoso y gesto enérgico, los mismos de hace apenas unas horas, los de todos los días familiares y fáciles, los de la dulce novia y el aula bulliciosa, los de la alegre broma en la cervecería, los del desvelo entre la parca flor del libro, los del paso cordial entre los hospitales, los del trato común con Píndaro y Virgilio? ¿Qué hacen con esa sangre en el cabello?
¿Qué hacen con esa sangre en el cabello?
¿Qué hacen con ese grito fierón en la garganta? ¿Qué hacen con esas piedras en las manos crispadas? ¿Qué hacen con ese fuego saliendo de los ojos? ¿Qué hacen?
¿Qué hacen?
¿De dónde sacan sus ademanes ásperos, sus maderos alzados al nivel de la ira? Mira afuera, en las calles, compañero. Interroga la noche de la patria. ¿No ves al coronel, pulcro y soez, con su ametralladora? ¿No ves al rudo guardia en las esquinas, escupiendo la rabia que le pagan al mes? ¿No ves al policía, que fuera mi hermano campesino, mi hermano desempleado, mi roto hermano esclavo como todos, esgrimir su improperio y su garrote contra la luz que aún a él lo salvará? Interroga la noche de la patria. Y te dirá lo amargo de los días que vienen. En ellos trocaremos el canto por el grito, la mano inofensiva por el puño violento, los libros y la pluma por el rudo fusil. Pero después vendrá la luz que te decía. Roque Dalton.
Él fue el que corrió por la plaza, tiene un golpe en la cara, está sangrando. Está sangrando.
¿Y ahora por qué se van a manifestar? ¿Y ahora por qué se van a manifestar?
Dentro de una Paco y Juan, alias Mostro y el Simba, recorren por quinta vez la Guerrero y la Merced. En la esquina ven cruzar a la víctima ideal. Juan acelera, Paco le dijo espera. Vamos a agarrar al infeliz como si fuera lombriz. Date la vuelta en luz y échale la luz. Caminando acá y vestido así, pues discúlpeme señor, pero yo no soy doctor. Y yo camino aquí, pues no tengo un gran nariz. Es que un trico cale, güey, tú te burlas de la ley. Y te vamos a enseñar que la vas a respetar. Pégale aquí, pégale allá.
Y la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos.
Los lubineses recomiendan.
Pues toca el turno de yo comentarles cuál es mi recomendación. En esta tarde que hemos elegido como tema Entre represores te veas, les voy a compartir una novela dirigida para niños, adolescentes. Se llama Clandestino y el autor es Andrés Acosta. Esa noche, por culpa de los Robocop, meterme al ropero no fue suficiente. Así que, en silencio, me colé a la habitación de mamá. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Era tan raro que papá no estuviera, que todo parecía distinto. Los buró, la cama, las cortinas, las cosas habían cambiado. Se veían más despintadas. Me acerqué a mamá, que respiraba deprisa y movía los ojos de un lado para otro dentro de los párpados. Le toqué el hombro y se me despertó.
«Ay, ¿qué haces aquí, Maggie?»
«Mamá, no puedo dormir».
«Pues si andas dando vueltas por la casa, ¿cómo vas a dormir?»
«Tengo miedo».
«Tengo miedo».
«¿De qué?»
«Del Robocop».
La novela nos cuenta las vicisitudes que pasa una familia integrada por 3 hijos, un papá y una mamá. Y la novela comienza con una escena en la que aparece la niña, Maggie, con su papá. Y su papá se está hasta cierto punto despidiendo de ella, aunque no se lo dice claramente, pese a que ella hace varias preguntas al respecto. Y lo que es un hecho es que al día siguiente Maggie no encuentra a su papá. Y ahí es donde empiezan una serie de cuestionamientos por parte de Maggie. ¿Qué le pasó a su papá? ¿A dónde se fue? Porque pues no tiene nada claro. Su mamá parece que sabe algo, porque a partir de que su papá desapareció, pues se encuentra más distante, más estresada, pero nunca ha tenido una conversación con sus hijos respecto a qué fue lo que sucedió con el papá. Después se da cuenta que su entorno comienza a cambiar. En su escuela, una de sus mejores amigas, de un día para otro, se aparta de ella, se aleja. Hasta que su amiga le confiesa que ya todos saben que su papá fue detenido por la policía. O eso es lo que ellos creen, lo que cree la mayoría de las personas ajenas a la familia. Entonces Maggie tiene este rechazo en la escuela, pero también un rechazo, digamos, en su barrio. Personas que antes los veían por la calle y los saludaban, ahora giran la cabeza hacia otro lado, cruzan la acera para no encontrárselos, y Maggie no entiende absolutamente nada. Y sobre todo, hay algo choqueante para ellos. Es su encuentro con los represores. En varios momentos acuden a casa de esta familia policías que seguramente van ataviados con un casco, con pechera, con demás aditamentos que los hacen parecer Robocops. Tal es así que Maggie los identifica como eso, como los Robocops, son policías. Y sin ninguna orden, entran a su casa a hacerles cuestionamientos a ella, a sus hermanos y a su mamá. Y hay un pasaje en particular en donde no está la mamá, solo están los 3 chicos, y alguien comienza a tocar la puerta con bastante violencia. Finalmente los policías entran, porque Maggie se asusta, les permite pasar y bueno, hacen una serie de destrozos, quebran varios objetos sin dar ninguna explicación, amenazan a los niños hasta que finalmente llega la mamá y bueno, como una mamá defensora de sus hijos, echa a los policías a la calle. Después se encuentran con que su casa está marcada con una señalización que no se especifica en la novela. Y en realidad lo que vamos a entender, que esa es una de las cosas que tiene la novela, deja ciertos espacios en blanco, quizá para que el lector, bueno, no quizá, seguramente, para que el lector los llene con lo que nosotros tenemos en el inconsciente, porque como tal la novela no menciona un país en particular, un partido, todo eso hay que leerlo entre líneas. Pero sí, en algunos capítulos vamos conociendo que el papá era un maestro que daba clases en la universidad y que él también como universitario siempre estuvo ligado a movimientos sociales, a protestas, y entonces algo sucede, eso no se narra en la novela, pero sí se sobreentiende, que quizá llega un régimen autoritario que entonces coarta las libertades y persigue a los opositores y a los que no piensan como el régimen decide que todos tienen que pensar. Como les digo, es una novela para niños, adolescentes, y quizá en esta parte que les digo del imaginario que sí tendremos los adultos, pero quizá los adolescentes no, es donde tendría que venir el acompañamiento de los papás. No porque se vayan a encontrar una historia censurable, sino porque quizá los chicos más jóvenes no tengan estos referentes en su historia, en su corta historia de vida, y entonces habrá que hacer algunas acotaciones y explicaciones. La parte buena, aunque no develaré el final de la novela, es que bueno, al ser una historia para niños o adolescentes, es muy posible que el desenlace de la novela tenga una luz de esperanza. Repito, se llama Clandestino, es del autor mexicano Andrés Acosta, editada por SM
y ganadora del premio Barco de Vapor de 2019. Los Robocops comenzaron a visitarnos seguido. A mamá no le gustaban nada sus visitas, ni siquiera porque ya tocaban menos fuerte para no asustarnos. Nadie más nos visitaba, ni amigos ni parientes. Desde que pintaron el garabato con pintura roja en la puerta, nadie tocaba. Ya no iban a vendernos plantas ni a comprar colchones viejos. Un domingo llegaron y se quedaron la tarde completa. Mamá se enfadaba cada rato y andaba tras ellos, vigilándolos y haciéndoles advertencias, mientras ellos guardaban silencio y seguían husmeando. Otro Robocop estuvo hurgando en el librero. Parecía que nunca antes había visto libros, pues sacaba uno, lo ojeaba como si buscara alguna flor seca entre sus páginas y lo volvía a meter. Los libros quedaban desacomodados y mamá se aguantaba las ganas de darle un pellizco. Encontró uno que le gustó, porque se le quedó mirando. «Mire, aquí dice La revolución de la pedagogía». El jefe guardó silencio frente al libro y su gesto cambió. Lo tomó y avisó a mamá, con voz de película. «Tendremos que llevárnoslo». «¿Para qué?» «Para estudiarlo con sumo cuidado», pronunció él pesadamente y agregó. «Hay órdenes de confiscar cualquier material subversivo». Fragmento de Clandestino, de Andrés Acosta. Para Lubina Joven Radio, Juan Carlos Castillo.
Jueves 4 de junio, me encontré en un palacio de gobierno y abren una puerta del palacio. A los minutos, varios policías llegan queriéndonos oprimir a las personas que estábamos hasta atrás. Uno de ellos me toma del brazo, me comienza a jalar, a patear el tobillo, me empieza a insultar con palabras como chinga tu madre, eres un pendejo, entre otras cosas. A 2 metros de mí hay una chica con los brazos arriba, la cual también la policía comienza a golpearla. Volteo a mi lado derecho, a unos 10 metros, hay un chico en el piso y otros 8 policías pateándolo en la cabeza. El policía que me toma por el brazo voltea a ver eso y ¿qué hace? Comienza a patear también al chico. Más adelante hay un fotógrafo el cual ayuda a brincar la calle a una señora ya mayor que iba con su hijo. Ese fotógrafo había tomado fotos, vaya, de las personas que estaba, de los policías que estaban agrediendo. Lo tiran, lo empiezan a patear, él solamente protege su cámara. Más adelante de la valla, donde está la recaudadora, tienen a un chico de verde, el cual ya está noqueado en el piso, el cual está en video y está grabado. Más adelante, el chico noquea, cae al piso, lo levantan, lo dejan caer y siguen golpeándolo. Lo sacan y lo detienen.
Amo a Matarilerilerón.
¿Qué quiere usted? Matarilerilerón.
Yo quiero un granadero. Matarilerilerón.
¿Qué nombre le pondremos? Matarilerilerón.
Le pondremos asesino. Matarilerilerón.
Que le quiten la macana. Matarilerilerón.
Que lo manden a la escuela. Matarilerilerón.
Que lo bañen en su casa. Matarilerilerón.
Que lo encierren en la jaula, Matarilerilerón.
Los lubineses recomiendan.
Buenas tardes. En esta ocasión toca el tema de represión social y mi recomendación es una obra de teatro titulada Cocinando con Elisa, de la escritora argentina Lucía Larañoni. Esta obra de teatro abreva del contexto social de la última dictadura de la Argentina, que se caracterizó por el secuestro, tortura y desaparición de los y las jóvenes que se levantaron en protesta civil en contra del régimen totalitario. Muchas de las jóvenes que fueron injustificadamente colocadas en cautiverio estaban embarazadas y sus hijos fueron entregados por el Estado a otras familias. Por eso, las abuelas de la Plaza de Mayo, aún al día de hoy, se dedican al rastreo de estos niños y niñas que fueron entregados por el Estado. La trama de Cocinando con Elisa arranca cuando Elisa, que es nuestra protagonista, una joven que no tiene mucha instrucción, llega a la casa de una familia adinerada. En la trama de esta obra encontramos a nuestra protagonista Elisa, que llegará eventualmente a la casa de una pareja adinerada para convertirse en aprendiz de cocinera. En la cocina conocerá a Nicole, que realizará actos de crueldad y lanzará frases ácidas y amargas hacia la situación de Elisa en la casa. Los demás personajes de la obra no aparecerán en escena, pero su poder y sus órdenes serán ejecutadas por Nicole y por Elisa. Hablo de Monsieur y Madame, que son los dueños de la casa, son una pareja que no tiene hijos, que esto es muy importante, cabe mencionar, pero que todo el tiempo van a tener una presencia y un poder en las acciones de Elisa y Nicole. Funes, que es el capataz de la casa, tampoco aparecerá en escena, pero ejecutará las órdenes de Monsieur y Madame. Cabe mencionar que en la cocina solo se prepararán alimentos que tengan el factor de la tortura y la sangre en el proceso de preparación. Así que se pelarán conejos, se matarán tordos, se degollarán jabalíes, se preparará nonato de vaca. Y esto nos da pistas de qué puede ocurrir con Elisa, dado que ella está embarazada. Escena 12. Nicole ensangrentada ha terminado de decapitar al jabalí alunado. Con el hierro al rojo vivo, limpia las suciedades de nariz y orejas, mientras tararea la vienjos. De afuera llega el llanto de un bebé. Nicole se limpia las manos con un trapo y sale. Vuelve a entrar con un cochecito. Nicole: bueno, bueno, qué escándalo. Me parece que tenemos hambre. Ya está lista tu comidita. Toma de una olla una mamadera y prueba la temperatura en su mano. Vamos a ver. Toma al bebé en sus brazos y empieza a darle. ¡Mmm, qué hambre! ¿Con qué ganas comemos? Así me gusta, así me gusta. Desde que naciste supe que tendrías buen apetito. Apenas te vi allí en medio del camino, donde el hojaldre crocante deshecho de los puentes del amor se mezclaba con la tierra. Se pegoteaba tu pelito mojado. Le había dicho a ella que tuviera cuidado, le había dicho: los puentes de amor son frágiles. Pero no quiso oírme. Ya había dejado de gritar y tenía la mirada clavada en Funes. La misma mirada de la vaca. Llorabas. Te levanté en mis brazos. Te limpié con la batita blanca. La batita que Madame había bordado con tanto amor. Te limpié las manchas rojas, viscosas como mermelada de frambuesa. En fin, no importa, no importa que ella se haya ido. Madame y yo te vamos a cuidar mucho, para que crezcas sano y fuerte. ¡Mmm, qué bien, pero qué bien, te la tomaste toda! Así me gusta. Y ahora te vas a dormir como un nene bueno, porque tengo mucho que hacer, mucho que cocinar. Lo acuesta en el cochecito. ¿Sabes? Es mejor que tu mamá se haya ido. Nunca hubiera sido una buena cocinera. le faltaba olfato. Fragmento de Cocinando con Elisa, de Lucía Laraglione. Yo soy Marisol Gutiérrez para Lubina Joven Radio.
Estamos llegando al final de Lubina Joven Radio y una pequeña reflexión que me ha quedado después de hacer este programa es que la represión nunca, bajo ningún motivo, debe estar aprobada o justificada, porque las autoridades, como la policía, tendrían que estar ahí para protegernos, no para reprimirnos. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos atemorizados o intimidados cuando tenemos un policía cerca? No se diga si te lo topas en la noche o en una calle que está más o menos sola. Ese sentimiento y ese temor no son en vano, pero no tendrían que existir. ¿Algo se ha estado haciendo mal? Seguramente. Y las cosas tendrían que cambiar, sí, y mientras más pronto suceda, mejor. Y bueno, eso por parte de los policías, pero también sabemos que hay muchas autoridades de distintos niveles, de distintos colores, que no solamente aprueban el uso de la violencia, sino que lo incitan. Y esas autoridades no deben olvidar nunca, ni ellas ni nosotros, que ellos están ahí porque nosotros los hemos puesto en esos lugares, en esos sitios, en esos cargos. Y están ahí para ver por nuestro bien, el bien de la sociedad, no para infringir miedo. ¿Ustedes qué pensaron o sintieron escuchando este programa? ¿O qué pensaron y sintieron enterándose de las manifestaciones de hace una semana y lo que ha venido sucediendo en los días venideros? Si tiene alguna reflexión o si usted dice, ¡ay, hay una novela buenísima o un cuento que debieron haber comentado en este programa! Háganoslo saber. Ya sabe que estamos al pendiente de sus comentarios en Facebook, Lubina Joven Radio. Hoy escucharon las voces de mis compañeras Silvia Madero, Marisol Gutiérrez, Vanessa Cabuto y un servidor Juan Carlos Castillo. Es todo por esta semana. Los esperamos la próxima alrededor de las 3 de la tarde aquí en Lubina Joven Radio a través de Radio Universidad de Guadalajara. Buena tarde.
corazón que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir es fuego de puro amor, es paloma palomar, olivo de olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar.
¡Giovanni no murió!
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.